las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Hey. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir de cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire entre las piedras y en el palmar. Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar.
Una muchacha y una guitarra para poder cantar.
Canta conmigo, canta.
Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar. Yeah.
Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire entre las piedras y en el palmar. Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar.
Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca deben de faltar.
Una muchacha y una guitarra para poder cantar.
Esa canción me la recomendó el invitado de hoy, Ignacio Barreto. Me dijo, pon a Sandro, porque con una muchacha y una guitarra debuté yo desde que era niño en la música, y fíjense en el guitarrista que se convirtió Ignacio hasta el presente. Ah, ¿qué dice Sandro? ¿Eso me lo está mandando Sandro? ¿O tú, Benito? Yo cuidado, mira que me agacho. ¿Cómo están ustedes, amigas y amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudadanos 26.3 FM? Qué bueno que están ahí. Estábamos escuchando a Sandro. Sandro de América, le decían. Yo no recuerdo cómo era el apellido, pero un Fernández, como que era. El apellido de pila.
El apellido no importa. No, Sandro.
Sandro. Todo el mundo conocía a Sandro. Y le pregunto a los compañeros y compañeras, a los colegas periodistas que están aquí. Todos jovencitos y ninguno conocía a Sandro. Y que esa es época de nosotros. Y señalan para allá, para donde está el vice y rector además de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Ignacio Barreto. Ignacio, estamos viendo en pantalla, en un monitor desde Venezolana de Televisión, que ahí está otro Ignacio.
Tocayo.
Sí. Y tiene que ver con la inauguración de la FITELVEN 2023, que lo hizo el día de ayer el presidente Nicolás Maduro, y aprobó, entre otras cosas, la exoneración de impuestos para la importación de equipos de telecomunicaciones, lo cual es una buena noticia, no solo porque estemos en el ámbito, ahí está con Freddy, con Chucho, con Freddy Ñáñez, el ministro de Comunicación e Información.
¿Que nos ha dicho quién es el tocayo que está ahí?
Ramonet, Ignacio Ramonet, tocayo tuyo. Uh-huh. Ignacio Ramonet está allí en... ¿Qué me haría yo sin Ignacio Barreto aquí apuntándome quién es el que debo presentar o no presentar aquí en el momento presente? Ustedes saben que este programa es así, por eso se llama Todas Adentro Radio. No, por eso no se llama Todas Adentro Radio, pero también por eso es con esta característica, con este perfil comunicacional que caracteriza a Todas Adentro de Radio, que les agradecemos a ustedes, usuarias y usuarios, que están cada jueves a las 11 de la mañana pendientes de escuchar Alba Ciudadano 26.3 FM. Yo insisto en el escuchar y no el oír, porque hay mucha gente que oye radio. una bullaranga ahí, ni se saben de qué están hablando, ni mucho menos. En cambio, aquí la gente escucha Alba Ciudad y escucha particularmente este programa los días jueves, cosa que a mí me gusta mucho y me siento muy agradecido, además por todos esos favores y por toda esa presencia constante que nos permite llegar al mundo entero de alguna manera, porque este es el semanario radiofónico de las culturas. Todas adentro circula también en forma digital los días sábados de cada semana. Ya tenemos la edición casi lista de esta semana, y entre otras de las grandes primicias es que está de entrevistado nuestro entrevistado de aquí. Yo dije, si lo está entrevistando Todos Adentro para el impreso, para el digital, yo me lo jalo también para la radio y que esté aquí con nosotras y nosotros hoy. Hay otra noticia que me parece muy interesante seguir manejando en estos días, Ignacio, y quisiera que me dieras un poquito tu opinión desde el ámbito de las culturas también, que es el de la inauguración, que será este sábado, ya falta un día más de por medio, de la Bienal del Sur. Es ya la quinta Bienal del Sur, se inaugura el sábado en la Plaza Bolívar de Tejerías y se extiende por todo Aragua, y va a estar hasta el 15 de diciembre activa en movimiento. ¿Qué opinas tú de esa Bienal, Ignacio? Porque más allá de lo que de la parte formal y de todo lo que podamos enterarnos por los medios, y sobre todo por los medios del propio Ministerio del Poder Popular para la Cultura, me gustaría tu opinión con relación a esa Bienal que nace en Revolución, porque esa es una Bienal que nace dentro de este proceso de este proceso bolivariano, con una iniciativa del propio Chávez. Nace la Bienal, que ya tiene como 10 años para ser la quinta Bienal, debe tener como 10 años mínimo de rodando en nuestro país.
Sí, bueno, yo creo que la Bienal del Sur es una de esas magníficas estrategias que desde la cultura ha impulsado el gobierno bolivariano para la integración. No solamente la integración latinoamericana, la integración mundial. Uh-huh. Porque en la Bienal del Sur hemos visto artistas y obras que vienen de África, que vienen de Asia. Es decir, que se remontan a lo que es el sur. Que el sur no es necesariamente una ubicación geográfica, sino que es una
y si no, pregúntale a Mario Benedetti.
Es que el sur también existe.
Exactamente. ¿No?
Sino que es una ubicación política, una ubicación de conciencia, fundamentalmente, ¿no? Porque pueden haber artistas del sur en Estados Unidos también, ¿no? Que tienen esa conciencia, ese pensamiento. Y creo que es extraordinario que nosotros podamos contar con escritores cuando se hace la Filben, con dramaturgos y actores cuando se hace el festival de teatro progresista, y con las artistas plásticos que llegan y son convocados y son invitados para cuando se realiza la Bienal del Sur, porque así nos estamos comunicando. Y creo que es, repito, una estrategia extraordinaria, porque nos damos a conocer, nos posicionamos como un punto también de las artes y de las culturas a nivel mundial, y es una manera también de proyectar, promover nuestra realidad, no solamente nuestra realidad cultural, sino nuestra realidad política, histórica, etcétera, ¿no?
Y nuestras posiciones contrahegemónicas de alguna manera, Ignacio.
Claro.
Digo que la Bienal del Sur en esta oportunidad además está dedicada a honrar al Perú, al pueblo de Perú. Yo me paso sin ningún argumento, porque no, en verdad no me he basado en investigar sobre las razones por las que se convoca a Perú, pero yo me baso en mirar a nuestros ancestros quechua, aymara, que desde ese lugar de pueblos en resistencia, porque esos fueron y son de alguna manera hasta el presente también pueblos en resistencia, que resisten incluso contra gobiernos locales, ¿no? Que torpedean el desarrollo de los pueblos hacia un mundo mejor, Y en el caso del Perú, honrarlo en este momento, yo te comentaba antes de entrar acá al estudio de Alba Ciudad 96.3 FM, y tú tuviste una relación también, creo que como la mía, en el sentido de que no has investigado con exactitud los orígenes, pero dijiste algo que me parece premonitorio, que es que tenga que ver con
la campaña del sur.
Exactamente.
Porque acuérdate que este año, que celebramos los 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo, el significado, la importancia de esta batalla es que le abrió al ejército libertador la posibilidad real de hacer la campaña del sur, sin el peligro de que en el momento que se fueran nuestros ejércitos para allá, España volviera a invadir el territorio venezolano. Entonces ya digamos que culmina la batalla naval del lago y nos tenemos que poner en modo campaña del sur. Uh-huh. Bolívar está en el sur en este momento, ¿no? Y el año que viene se celebran los 200 años ya del fin definitivo de la dominación española en la patria grande, con las batallas de Junín y Ayacucho. Entonces creo que es como precalentando un poco los motores de ese hermosísimo bicentenario, ¿no? Así que por ahí va la
cosa. Y fíjate, Ignacio, con lo que tú estás diciendo, nosotros nos paseamos por todos esos acontecimientos históricos que tienen un peso muy significativo para nosotras y para nosotros y para nuestra historia, vamos a decir en este caso de Venezuela, pero es la historia de nuestra América, es la historia de la patria grande también. Y yo veo cómo nos dejaron todos desperdigados estos terrenos, y a veces confrontados o enfrentados directamente en lucha permanente entre nosotros. Parece que no hay posibilidades de conciliación, de hermandad, de solidaridad, de búsqueda de complementariedad, que debería ser lo que siempre caracterizó a los pueblos de nuestra América antes de la llegada del conquistador y del coloniaje a nuestro pueblo. Pero fíjense, a nosotros nos dejaron ya más reciente, pero también con un impacto muy grande, nos dejaron dividido nuestro territorio, arrancándonos el Esequibo, o pretendiendo arrancarnos el Esequibo. Uh-huh. Y hoy estamos en esa campaña del sur también, tratando de recomponer nuestro mapa y de reintegrar a nuestro mapa ese espacio con rayitas que nos marcan los mapas, diciendo que hay un terreno en reclamación, como se viene heredando desde hace varios años, ¿no?
Así es.
¿Qué dices tú con relación a eso y con relación al Esequibo? Sobre todo porque tienes una función rectora desde la universidad. La universidad es un espacio para las ideas, para el intercambio de creatividades. Y a mí me gustaría tu opinión con relación al tema pedagógico de enseñar una lección nueva sobre el asunto del Esequibo, Ignacio.
Bueno, yo te decía en otra conversación que tuvimos nosotros esta semana que en primer lugar había que reconocer que el único gobierno que había tomado en serio el tema del Esequibo desde el siglo XIX, correcto, hasta ahora había sido el gobierno bolivariano, con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y con el camarada Nicolás Maduro ahora en la presidencia. Y que tratar de remontar años de desidia, años de olvido, años de ignorancia con respecto al tema del Esequibo es una tarea titánica. Pero que se ha venido realizando. Yo creo que el Esequibo está ya ahora en el imaginario del venezolano, cosa que no existía, no estaba antes estaba precisamente esa cosa que llamaban zona en reclamación, con esas rayitas que no te decían absolutamente nada. Ahora, por el solo hecho de poder decir el sol de Venezuela nace en el Esequibo, nos da una dimensión mucho más real y mucho más profunda para el imaginario del pueblo venezolano. Igualmente, todo el trabajo que se viene realizando, la comisión que está encargada llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la controversia, se está preparando, pero de una manera extraordinaria, recabando además documentos originales en los distintos archivos y bibliotecas donde reposan estos documentos, que demuestran no solamente el hecho de que el Esequibo efectivamente nos pertenece a todos los venezolanos, sino que además demuestra la falta de legitimidad que tuvo el laudo arbitral de 1899, el laudo de París, y cómo verdaderamente hubo un desinterés por parte de los gobernantes nuestros, que no ayudó mucho a la causa. Hasta que después, en los años 50, se hace el acuerdo de Ginebra, donde más o menos se trata de enmendar el asunto, y es por eso que nos aferramos nosotros al acuerdo de Ginebra por encima del laudo arbitral. Creo que ya mucha gente del común, del pueblo, ya maneja estas informaciones. Falta todavía mucho más divulgación, falta también estrategias que nos permitan reconocer el terreno también, ¿no? Reconocer el esequivo. Por cierto, el canal Cultura Venezuela abrió un espacio dedicado al esequivo, donde está colocando mucha información al respecto. Invito a los usuarios y usuarias de Alba Ciudad y de tu programa para que se acerquen al canal Cultura Venezuela y vean esos importantes documentos audiovisuales que estamos colocando allí para dar a conocer aún más y con más profundidad el tema del esequivo.
Ese es un dato sumamente importante el que está señalando Ignacio, porque yo creo que uno de los espacios de acercamiento amoroso a tratar este tema, que pudiera ser bélico también, pero nosotros no lo queremos bélico, nosotros no lo queremos a tiros ni resolver con confrontaciones armadas, ni mucho menos. Queremos acercarnos por la vía del diálogo y de la paz, que son de las características de la revolución bolivariana y chavista, resolver también ese asunto con relación al esequivo. Y tú has dicho algunas cosas muy importante. Me gustaría que nos dieras el aporte también desde el punto de vista de la universidad, porque lo señalo como un espacio, en este caso de las artes, y cuánto nos hace falta meternos desde el campo de las artes en ese territorio que es nuestro, es parte de nuestra diversidad. Seguramente en el esequivo bailan calipso, yo no lo sé con exactitud, Ignacio, lo digo públicamente con absoluta responsabilidad, pero posiblemente hay un calipso parecido al que se baila también en Guayana, en Bolívar, en toda esa zona, en nuestras fiestas calipseras de ese sector. Pero la presencia cultural de Venezuela debe pasar también por el lado universitario, y cuando tú nos hables del perfil del egresado de la UNEARTE, deberíamos sacar a los patriotas egresados de la Universidad de las Artes, sacarlos también con un posgrado, digamos así, por ponerle un nombre entre lo formal, que bueno, que el sentido patrio se extienda también a ese territorio que ya no es territorio en reclamación, es territorio nuestro que queremos seguir defendiendo como nuestro.
Sí, indudablemente que tenemos que afincarnos en ese tema, en todas nuestras unidades curriculares. O sea, el esequivo tiene que estar presente, porque repito, tenemos que colocarlo en primer lugar en nuestra alma y en nuestra conciencia, que el esequivo es nuestro, y de esa manera pueden surgir también iniciativas artísticas que sirvan para proyectar hacia ese territorio que es nuestro lo que el resto del territorio siente en referencia a él, ¿no? Que hay un acompañamiento, no es un acompañamiento, simplemente es una integración. Uh-huh. Es una integración entre
Una presencia viva.
Una presencia viva, exactamente. Sí. ¿No? Del pueblo venezolano en ese territorio. Y a través de las artes se puede lograr mucho. A través de las artes, tú haces un concurso, por ejemplo, de muralismo, con el tema del esequivo, y ves, en primer lugar, con ese concurso ves cuál es la visión que tienen nuestros artistas muralistas con el tema, y después, además de todo, con la presencia de esos murales en las comunidades, ya hay va despertando el interés en esas comunidades, porque ese es el impacto que tiene el mural, el impacto pedagógico, el impacto que supieron entender los grandes muralistas latinoamericanos desde México en adelante, que y son cosas que nuestros estudiantes pueden hacer en sus comunidades, que en sus regiones. Nosotros, el caso, por ejemplo, de la Batalla Naval del Lago, donde se convocó un concurso de muralismo, nosotros tenemos estudiantes de UNEARTE que ganaron la categoría juvenil del mural de la Batalla Naval del Lago, unos compañeros del SECA, de las heroínas, que está en Mérida.
Ahorita nos explica lo que es SECA, pero sigue adelante con tu... Okay. ¿No? Con tu reflexión.
Y entonces, igual, de la misma manera, nosotros podemos convocar un concurso con todos nuestros estudiantes en sus comunidades para tener la presencia del Esequibo en plasmado en nuestras calles, en nuestros muros, en nuestros espacios.
A mí me gustaría que lo refirieras también en algún momento de esta conversación, Ignacio, en el plano de la música, así como estamos hablando de las comunicaciones y de cómo, por ejemplo, la presencia a través de Venezuela, Cultura Venezuela, uh-huh. Nuestra emisora, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo hablaras también desde el punto de vista de la creación musical, sobre todo tú que eres músico. ¿Cómo nos acercamos musicalmente a ese pueblo? ¿Cómo la Bienal del Sur, por ejemplo, puede estar presente, incluso físicamente, en el Esequibo? Tal vez no en esta oportunidad, porque eso responde a protocolos también que uno los entiende perfectamente. Pero, ¿cuál es la ubicación geográfica del Esequibo con relación a Venezuela? Es el sur, uh-huh. el sureste de nuestra Venezuela.
Así es.
Entonces, Bienal del Sur con el homenaje al Esequibo nuestro, totalmente nuestro. Es una propuesta que nace desde aquí, desde todas adentro en radio, y claro, que ustedes escuchan en el programa de los jueves.
Y bastante pertinente esa propuesta, además de todo, ¿no?
Sí.
Bastante pertinente. No, yo creo que es fundamental. Nosotros tenemos que buscar la manera de hacer presencia física a través, no de ejércitos.
Armados,
de eso, sino, ¿no?, de ejércitos armados de ideas y de creaciones.
Armados, como diría el pana poeta Freddy Ñaña.
Como,
¿no?,
diría Freddy, exactamente. Sí. Y que en el territorio se equivoque. Eso es una tarea que está pendiente.
Mira, hay muchas tareas pendientes. Una de ellas es escuchar ahorita a Lirio Díaz, que lo tenemos a tiro allí. Son canciones muy breves. A Lirio Díaz, y vamos a identificar a Alba Ciudadano 96.3 FM. Vamos a los mensajes de la emisora y regresamos con más de Todas Adentro del Radio con Ignacio Barreto, que nos acompaña en la mañana de hoy. Thank you.
nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 26 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela.
¡Wow! ¡Qué bella estructura, profe!
Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra.
Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra.
Yo sé. Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Nacional.
¿La Sala de Libros qué?
De Libros Raros y Manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales.
Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala.
Sí, muchachos, vamos al piso 2 del Cuerpo de los Servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área.
¡Vamos!
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate.
¿Sabías que Venezuela se encuentra en el libro de récords Guinness por la mayor cantidad de especies endémicas de los Andes tropicales, junto a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia? Hasta ahora, científicos han identificado 20.000 plantas vasculares, 667 aves, 68 mamíferos, 218 reptiles y 604 anfibios, los cuales son endémicos en el área, cubriendo 1.258.000 kilómetros cuadrados.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La perseverancia nos da el poder de continuar hacia adelante a pesar de las dificultades que se consigan en el camino. La perseverancia permite a las personas conseguir grandes logros en cualquier ámbito de la vida, bien sea amorosa, profesional, económica, cultural o social.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Hola, les habla Paul Gilman para invitarles al Gilman Fest, rock en la capital. Regresa a Caracas el festival de rock más grande de Venezuela, con las bandas Core, Sorte, Anorexia y San, Casino y Gilman en concierto. Y por primera vez en Venezuela con su propio proyecto, una de las voces más emblemáticas del power metal a nivel mundial, Edu Falashi, con lo mejor de su carrera solista y los clásicos de su era con Angra. Sábado 25 de noviembre a partir de las 2 de la tarde en la concha acústica del Parque Los Caobos, Caracas. Animación Daniel Siuxa. Entrada libre. Corazón rockero y activa. De frente te invita.
Hola,
Somos Fabio Cocho
y Wilman Belisario, productores del programa Merenguísima.
Ritmo sensacional.
Para enviarle un caluroso saludo y felicitaciones a Alba Ciudad 96.3 FM
por su cumpleaños número 14. La capital del merengue.
Las 11 y 31 minutos.
Continuamos con Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo. Por Alba Ciudad 96.3 FM.
Ese tiki tiki taki ahí, esa percusión que está sonando ahí en el fondo, es parte del acompañamiento que le hace Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 11:35 minutos de la mañana aquí en Alba Ciudad y en este su espacio Todas Adentro en Radio. Está con nosotros en este día glorioso, 28 de septiembre, Ignacio Barreto, quien es un intelectual y artista venezolano de importante trayectoria, que además ocupa en la actualidad dos funciones que a mí me parecen muy importantes. A mí me gusta rescatar de él, a lo mejor él dice, a mí qué me importa lo que a ti te guste, pero y dirá mucho también, pero rescatar de Ignacio su parte creativa, su vínculo con la música, su incorporación desde el 4 a un mundo de expresión de su alma, de su espíritu, desde cuando era un chamo. Y hoy es un guitarrista con trayectoria, con escuela, con una licenciatura en Viena. Pero además, Ignacio cumple dos funciones en la actualidad, que yo digo que son administrativas, porque finalmente son administrativas, no lo definen a él como persona, pero sí le enriquecen su acervo, digamos, su trayectoria, su experiencia. Una es el servicio a ministro en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en las áreas de identidad y diversidad cultural, que me parece que es una de las áreas y uno de los perfiles de los viceministros en este ministerio, que es de gran importancia en la creación de conceptos y de contenidos con relación a eso. Y el otro es el hecho de que esté hoy en la actualidad desempeñándose como rector de la UNEARTE, de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Él hace ratico nombró el SECA, y yo le dije, ¿qué es el SECA? Explica en vivo lo que es el SECA, porque no es seca la ropa, que está muy mojada, ¿no? Es además con C y no con S, a pesar de que en Venezuela no hacemos mucha distinción de esas pronunciaciones. Pero sería bueno que a lo mejor empezaras por el SECA, pero que nos vinculáramos con esa trayectoria y esas responsabilidades administrativas que tienes, tanto en el área de UNEARTE, de la universidad, que ya la hemos mencionado para otros campos, como el de la lucha en el Esequibo, ¿no? Y también el de viceministro, tu papel de viceministro. Háblanos un poquito de esas dos funciones administrativas, digamos.
Bueno, vamos a empezar hablando de los SECA.
Sí, correcto. ¿Verdad?
SECA es como que es una la estructura académica que tiene la Universidad de las Artes. Se compone de SECAs, que son Centros de Estudios y Creación Artística, y Ambientes de Aprendizaje.
Y centro se escribe con C, por eso es que no, claro, por eso es que no es SECA de SECAR.
Tenemos en UNEARTE 7 Centros de Estudios y Creación Artística, 7 SECAs. 3 de ellos están en la zona metropolitana de Caracas, que es el SECA Aquiles Nazó aquí en Morelos, el SECA Armando Reverón en Caño Amarillo y el SECA Modesta Bor en Sartenejas. Aparte de esos 3 SECAs, tenemos 4 SECAs en el...
Sartenejas es donde está la universidad, ¿no?
Donde está el IDEA.
Y el IDEA, sí.
Donde está en los espacios más bien del IDEA, ¿no? Y además de eso, tenemos entonces el SECA Argimiro Gabaldón, que se encuentra en Portuguesa. El SECA,
poeta Regimiro, ¿vale?
Señor, el SECA Las Heroínas en Mérida, el SECA Santiago Mariño en Nueva Esparta, y tenemos el SECA Candelario Aray en Anzoátegui. Además de eso, nosotros tenemos varios ambientes de aprendizaje en otros estados. Ambientes de aprendizaje son espacios que de pronto nos ofrece la gobernación o nos ofrecen las alcaldías, y que si nosotros vemos que son espacios idóneos, que existe en esa región, existen profesionales que pueden ser docentes de esos espacios, existe una demanda de estudiantes que quieren estudiar en la UNEARTE, pues entonces se abren esos ambientes de aprendizaje. Tenemos ambientes de aprendizaje en Barlovento, tenemos ambientes de aprendizaje en Sucre, tenemos ambientes de aprendizaje, ya te voy a decir aquí que tengo la chuleta, en Delta Macuro tenemos un ambiente de aprendizaje en territorio Guarao, en Falcón, en los Altos Mirandinos, en Aragua, en Barinas, en Bolívar, en Cojedes y en Lara. Son digamos los estados donde nosotros tenemos una atención directa. Cualquier estado que o cualquier municipio que considera que tiene tanto el espacio como una demanda de estudiantes para abrir un ambiente de aprendizaje, pues hace la solicitud, se hace la
¿cómo
evaluación.
¿Cómo se hace la solicitud y ante quién se hace la solicitud, Ignacio?
Bueno, la solicitud tiene que hacerse ante el rector, ¿no?
De UNEARTE.
De UNEARTE, ¿no? Se hace una solicitud formal, en esa solicitud, bueno, se le van a pedir que si fotos del espacio para ver si es idóneo. En algunos casos tendrá que ir personal del Vicerrectorado de Despliegue Territorial para ver los espacios. Se evaluará el nivel académico de los que están propuestos como docentes y se evaluará verdaderamente si existe una demanda lo suficientemente alta como para que se justifique la apertura de un ambiente de aprendizaje.
¿Y eso se llevó a una instancia superior como el CNU, por ejemplo, o no?
Los ambientes de aprendizaje...
¿Quién aprueba? ¿Aprueba ya el rector?
Lo aprueba el rector. Los SECA sí deben ser aprobados por el CNU, ¿no? Pero los ambientes de aprendizaje son digamos espacios,
son una instancia como si fuera un aula que tú abriste,
no, y que al final van a depender administrativamente de al SECA que le quede más cerca. ¿Entiendes? Por ejemplo, los ambientes de aprendizaje de COGEDES dependen del SECA de Portuguesa, claro, por decirte un ejemplo, ¿no? Y entonces no se está abriendo un SECA, un centro de estudios, sino que se están abriendo unos espacios donde van a estudiar los muchachos en esos estados. Es una manera, pues, de garantizar un poco la inclusión, el tener una dimensión territorial de la universidad, porque al final de cuentas es Universidad Nacional Experimental, claro, de las Artes. Entonces ese criterio de nacional lo damos a través de los SECAS y de los ambientes de aprendizaje. Entonces esa es como la estructura. Tenemos la universidad tiene, digamos, que las disciplinas que puedes tú estudiar allí en la universidad son, primero, las disciplinas artísticas, que son música, teatro, danza, artes plásticas, artes audiovisuales, en educación para las artes e historia, ¿no?
Solo bellas artes y académicas artes. No hay, por ejemplo, para la artesanía, para la formación en el campo.
En artes plásticas puedes tener eso. Ah, y tenemos también orfebrería y joyería.
Ah, bueno, ahí tiene.
Se me había olvidado.
Ahí está Julio Mota, ¿no?
Julio Mota, creo que sí.
Claro, yo creo que es uno de los,
creo que
de
sí,
los docentes allí de orfebrería.
Acuérdate que yo estoy recién llegado, no me conozco.
Sí, no, todos los detalles, no.
A todo el personal, claro, que está allí, pero creo que sí debe estar ahí. Si no está, tenemos que buscarlo.
Hay que buscarlo. Julio es uno de los buenos en orfebrería.
Así es.
El hijo de Julio Mota.
El hijo de Julio Mota, el actor, sí. Bueno, tenemos una población estudiantil hasta junio de este año de 8.000 estudiantes, 8.100 más o menos.
Es un número
significativo. Estudiantes. Y fíjate tú que este año, además de todo, tuvimos como un récord de, vamos a decir que, de adjudicación de cupo a través del Sistema Nacional de Ingresos, que casi 4.000 cupos fueron adjudicados a estudiantes para estudiar en UNEARTE. Lo que no significa que esos 4.000 estudiantes van a entrar a UNEARTE, porque muchos de ellos a lo mejor después deciden otra carrera, pero tienen su cupo asegurado en UNEARTE. Si esta semana ha sido semana de inscripción y ha habido una buena convocatoria de muchachos que se han inscrito, de manera que vamos a empezar el año con casi, vamos a tratar de redondear, de pronto como unos 10.000 estudiantes, uh-huh, entre los que están actualmente y los nuevos ingresos. O sea que ha ido creciendo bastante la población estudiantil en UNEARTE, sobre todo en disciplinas como artes audiovisuales, que sabemos que es el único espacio académico que ofrece esa carrera de manera gratuita, y que hay mucho interés por parte de la juventud para lo que son las áreas audiovisuales, ¿no? De manera que, no sé, estamos muy contentos con cómo se ha venido produciendo el proceso de inscripción. Tenemos muchas expectativas para este nuevo año escolar.
¿Cuándo comienza, por cierto?
El 9 de octubre. El 9 de octubre arrancan las clases ya en UNEARTE. Y bueno, tú me dices, ¿cuál es la responsabilidad que uno tiene? Bueno, uno tiene la responsabilidad de hacer cumplir lo que nosotros vemos como debe ser la misión y la visión de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, desde el mismo concepto con que la planteó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Se han adelantado muchas cosas, ha habido unos grandes avances a lo largo de todos estos años, pero debemos seguir profundizando en eso, en ese concepto del artista identificado y comprometido con su comunidad, con su región, con su país, con su identidad, y que además de todo va a servir como agente transformador de la sociedad, que es lo que debe ser, más que el artista este del concepto de arte burgués, que es el artista que está buscando fama, fortuna, reconocimiento. Es el artista que más bien va a conseguir el reconocimiento de su pueblo porque está al lado de su pueblo, está batallando junto con su pueblo. Eso es lo que aspiramos nosotros, que sean los egresados de UNEARTE.
Y por cierto, ese es un requisito de ingreso también, Ignacio. Cuando alguien solicita cupo en UNEARTE, de alguna manera se le busca su, yo voy a decir una palabra pretenciosa, se le busca su pedigrí, se le busca su vínculo con las comunidades, con las comunas, con el mundo donde habita, donde convive esa persona que toca las puertas de la UNEARTE, o no está planteado.
Fíjate, los criterios son criterios de inclusión.
De inclusión.
Esos son los criterios que tiene, además de todo, esa es la política de la educación universitaria del gobierno bolivariano, es la inclusión. Nosotros aspiramos a que en el proceso de formación, aquel que no tenga esa sensibilidad, pues crezca
en él. La adquiera
y crezca en él esa sensibilidad, ¿no? Pero nosotros, digamos que no hay ninguna, hasta los momentos, no hay ningún criterio de selección
mucho menos de discriminación, por supuesto.
Mucho menos, claro. Mucho menos, ¿no? Claro. Hay un tema para discutir allí, que tiene. O sea, yo creo que la sensibilidad social, si se trata de manera pedagógica correcta, se puede adquirir. Pero hay cosas que de repente son, hay que discutir el tema de la inclusión. Por ejemplo, en música, lo que tiene que ver con la música, digamos, vamos a utilizar un término que a mí no me gusta, pero que más o menos se entiende, la música académica. Es muy difícil formar un músico académico que empiece de cero en 4 años.
Ah, claro. Me imagino.
Con la música popular no, sí se puede, sí se puede lograr.
La guataquera.
Sí se puede lograr.
La que se hace desde la guataca.
Y se puede lograr porque además de todo, la gente que va a estudiar música popular ya viene con un mundo, con el mundo de la música que lo rodea en su comunidad, que lo rodea en su región, y por lo tanto le es familiar. Con la música académica habría que hacer un proceso de ingreso, tomando en cuenta lo que todavía falta por crear aún en el país, que tiene que ver con el nivel de educación inicial, básica y media en las disciplinas artísticas, porque debería haber también la posibilidad de que el muchacho desde niño empiece a estudiar música y ya cuando entra en la universidad entra con los conocimientos suficientes para poder profesionalizarse en la universidad. Esa es una tarea que está pendiente y que, por cierto, de acuerdo a lo que se pensó en un momento, que era la construcción del Sistema Nacional de Educación y Formación para las Artes y las Culturas, debe liderar UNEARTE. Y uno de nuestros propósitos es volver a reactivar ese proyecto para la creación del sistema, de un sistema donde se especifique cómo son los estudios de las distintas disciplinas artísticas, desde la educación inicial hasta la educación de cuarto nivel. Y nos vamos a montar en eso también. Y de esa manera entonces se entiende cómo debe fluir del estudiante que estudió música, por ejemplo, desde la básica y la media, y cómo ingresa y puede entonces en 4 años convertirse en un profesional universitario de esa disciplina artística, de esa disciplina musical.
Valioso, muy valiosa la información que nos está suministrando. Lamentablemente el tiempo es muy corto, pero yo quisiera que hicieras una relación rapidita, porque hay mucha gente que la pide además, Ignacio, de esa función como rector de UNEARTE y otra función administrativa también, que es la que desempeñas como viceministro de Cultura para la Identidad y la Diversidad Cultural, porque a veces dice, ¿cómo puede con dos cargos de tanta exigencia una sola persona? O sea, porque no se concentra uno solo y nombran a otro. Hay todas esas preguntas que se hace mucha gente y que es bueno, aunque sea, deje una respuesta muy puntual, que yo creo que compartirla más o menos, pero me gustaría que públicamente se dijera.
Yo creo que en primer lugar no hay ni contradicción ni hay incongruencia entre los dos cargos.
¿Y tiempo por la exigencia de trabajo, la cantidad de carga laboral, digamos?
Se puede compartir. Yo bajo el Viceministerio de Identidad y Diversidad Cultural tenemos lo que llamamos la plataforma de memoria y patrimonio, ¿correcto?
Correcto.
Que es donde están la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, el Instituto de Patrimonio Cultural y el Centro de la Diversidad Cultural. Esos cuatro entes están bajo ese... Y son precisamente entes que tienen que ver con la identidad, ¿no? Y ese rasgo de la identidad y con la generación y acceso de documentos que tienen que ver con nuestro patrimonio y con el patrimonio documental, el patrimonio inmaterial y el patrimonio material de Venezuela, son elementos que deben verse y que tienen que vincularse con la formación de nuestros estudiantes de UNEARTE. Porque si queremos un estudiante que esté identificado, que se sienta parte de este país, ese estudiante tiene que saber lo que significa qué es un patrimonio material, por qué es importante resguardar, preservar un patrimonio material, por qué es importante reconocer y tomar medidas de salvaguardia para un patrimonio inmaterial, y por qué es importante que el patrimonio documental se preserve para lograr darle acceso gratuito a toda la población de la información que está resguardada allí. Eso lo tiene que dominar un estudiante de UNEARTE.
Muy bien, yo creo que nos estás dominando con tu explicación muy precisa sobre los temas que hemos podido tratar el día de hoy. Le damos las gracias a Ignacio Barreto por habernos acompañado en la mañana de hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM y en este su espacio Todas Adentro en Radio. Una palabra de despedida, Ignacio, y también de puertas abiertas desde los espacios donde labora para el pueblo venezolano.
No, bueno, muy agradecido nuevamente por la invitación, Iván. Tenía mucho tiempo que no venía a tu programa y siempre es muy placentero estos diálogos que tú propicias. Y bueno, sí, efectivamente, la Universidad Nacional Experimental de las Artes ofrece tiene una oferta académica que no solamente es atractiva, sino que también, repito, sirve para formar agentes transformadores de la sociedad, y por lo tanto nosotros personalmente consideramos que son carreras priorizadas, como puede ser priorizada la medicina, como puede ser priorizada la educación, como puede ser priorizada la tecnología de alimentación. Entonces invitamos pues a la población estudiantil, a los bachilleres, a los que están actualmente estudiando en la educación media, que giren sus ojos hacia las ofertas académicas que tenemos en la Universidad de las Artes.
Aplauso prolongado para esa gran oferta, Ignacio. Muchísimas gracias a Benito también. Benito Palacio está en el control de los sonidos. Y gracias a todas y todos ustedes, usuarias y usuarios de Alba Ciudad. Nos vemos en una próxima oportunidad en otro espacio de Todas Adentro en Radio.
La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro túneles. donantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
El próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.